Hoy les estamos hablando desde el centro de Pamplona, desde la Plaza del Castillo. Aquí está la unidad móvil de Radio Euskadi. Estamos aquí, ustedes ya saben por qué, porque este es ahora mismo el núcleo de una cadena de protestas que veremos qué recorrido van a tener, lideradas sobre todo por el movimiento feminista, pero que son protestas transversales, protestas en las que se está expresando incomprensión, rabia, un rechazo absoluto a la sentencia que ayer conocimos, o al fallo de la sentencia. La opinión pública interpreta en su inmensa mayoría que la sentencia contra la manada se queda muy corta, que este era un caso especial, que quizás debía servir para situar un antes y un después en la protección de las mujeres, y que no ha sido así. Está claro que el recorrido aquí no ha terminado, que vamos a ir a un recorrido de recursos, porque todas las partes han anunciado que se va a recurrir, pero vamos a intentar sacar a nuestros oyentes de la incomprensión, y lo vamos a hacer con una mujer, que además preside la Audiencia Provincial de Navarra. Ella es Esther Erice. Egunon.
Egunon, bai.
Nos ha traído además un ejemplar del Código Penal, que lo tenemos aquí sobre la mesa de la unidad móvil, y quisiera preguntarle en primer lugar si usted esta mañana va a hablar como mujer o como presidenta de la audiencia.
Como las dos cosas.
Como las dos cosas. ¿Y a usted le satisface esta sentencia para este caso?
Yo creo que es muy importante entender lo que se acaba de decir, que son los ritmos de la sentencia. De la sentencia, después de un enjuiciamiento, luego tiene una trayectoria que será el recurso de apelación, el que se puede volver a valorar los hechos y el derecho, y luego un recurso de casación ante el Tribunal Supremo sobre también la aplicación del derecho. Me parece un recorrido interesante porque estos tipos son tipos complejos. No podemos olvidar que desde que se aprobó este Código Penal en 1995 han tenido 4 reformas. Es decir, es pues una materia muy cambiante y que a veces conceptualmente, bueno, necesita de limitaciones que tiene que hacer la jurisprudencia. Por lo tanto, será útil para toda la ciudadanía y para la aplicación del Código Penal, además de para las personas implicadas fundamentalmente, ver cómo se hace esa interpretación y cómo se asientan conceptos por el Tribunal Supremo, que es quien en definitiva los va a sentar.
O sea que si usted sitúa ahora mismo la expectativa en los recursos, es quizás porque usted no tiene claro que sean abusos. Quizás fueron hechos que se deberían calificar como agresión.
Yo la sitúo en los recursos porque, como usted acaba de decir, todas las partes van a recurrir, cosa que además es lógica cuando se trata de solicitudes de penas tan importantes, y por lo tanto, ya que han anunciado que van a recurrir, considero que así lo harán.
¿Entiende la indignación que hay en la calle?
Yo creo que las sentencias son las resoluciones que dicta el Poder Judicial, que como todos los poderes públicos están sometidos a crítica, y por lo tanto, siempre que se haga por los cauces adecuados, pues la crítica siempre ayuda también a mejorar, y no me preocupa especialmente en el sentido de que siempre que sea adecuadamente es la sociedad la que también puede opinar, lógicamente, porque además de las partes implicadas, es toda la sociedad la que está afectada por la aplicación que se hace por el derecho penal y por el propio derecho penal. Luego me parece también comprensible que, insisto, dentro de los cauces adecuados, la sociedad dé su opinión sobre las resoluciones judiciales en una sociedad democrática.
Uh-huh. En la audiencia, en general, ¿la sensibilidad está más cerca de lo que opina la opinión pública o de lo que se ha reflejado en esta sentencia?
Bueno, en la audiencia cada sección penal ve los asuntos que tiene sobre su mesa. El resto de los compañeros que no han formado parte de esta sala no conocen a fondo la prueba, no han estado en el enjuiciamiento. Y tampoco creo que en este momento tengan una opinión certera ni concreta sobre algo.
Pero
que
ustedes
que no
se podían
hecho
sustraer a lo que estaba pasando con este caso de la manada.
Tenga en cuenta que todos los días todas las secciones de la Audiencia Provincial tienen varios asuntos sobre la mesa. y necesariamente te debes a los asuntos que tú tienes sobre la mesa, ¿no? Sustraer como juez, sí, porque no es una competencia que yo tenga más allá del conocimiento que tenemos, pues todos los ciudadanos.
¿Usted espera que el Supremo endurezca estas penas?
Yo espero que el Supremo desarrolle y clarifique conceptos.
¿Qué
creo
es lo que
no además
está
lo hará. Creo que se ha planteado una duda en cuanto a la aplicación de la intimidación. ¿Qué es intimidación? Lo sabemos todos, es el anuncio de un mal futuro, injusto y posible, que se va a infringir por cualquier modo a la persona que recibe ese mensaje. Ahora bien, esta figura de la intimidación, hay aplicaciones muy conflictivas. Por ejemplo, ha habido conflicto cuando la persona que la sufre, una situación de intimidación o próxima a la intimidación, desiste de la resistencia por considerar que la agresión es inevitable. Y la intimidación es solo implícita. Ha habido mucho problema también, y lo ha desarrollado la doctrina jurisprudencial, sobre los contextos intimidatorios. No se hace una intimidación directa, pero el contexto, una intimidación ambiental, implican las razones para creer que se pueda sufrir este mal. Todos estos conceptos hay que precisarlos, lo va haciendo el Tribunal Supremo conforme dicta las sentencias en los casos concretos, sabiendo también que no hay dos casos iguales, ¿no? Pero sí que sienta una doctrina que es interesante. En esta sentencia también se ve el uso o la utilización de dos figuras. La intimidación, por una parte, que plantean las partes de la acusación. Luego se habla también de prevalimiento, esa delgada línea a veces entre la intimidación y el prevalimiento, que es valerse de una superioridad que se conoce claramente para lograr una inhibición de la persona que la sufre, una situación de superioridad manifiesta que coarta a otro. Bueno,
es que
tiene fronteras muy, muy sutiles,
pero
que se precisarán.
Esto bajándolo a palabras crudas, es así. Si te resistes, entonces te agreden. Entonces, claro que sería agresión. Pero si evitas resistirte, para evitar también una agresión añadida, se queda en abusos.
Bueno, no siempre necesariamente.
Cinco hombres corpulentos metiéndote en un cubículo, como se describe en la propia sentencia.
Sí. Bueno, pero eso es una valoración de la prueba que a mí no me corresponde, ¿no? Lo que sí me corresponde decir es que el Tribunal Supremo ya ha expresado que no exige que se ponga en riesgo la integridad física de la víctima para apreciar que existe una intimidación. Esto no lo exige así, ¿no? No lo exige. Se puede apreciar intimidación.
¿Percibe una desconexión entre el relato de hechos probados, que es muy exhaustivo, que cree básicamente a la víctima, y el fallo considerando abusos sexuales la sentencia? Eso es lo que no entiende la gente, lo que no entendemos.
Claro, yo creo, sí, porque ahí está la dificultad, pues, de muchas sentencias, ¿no? En el relato de hechos, que solemos llamar el relato fáctico, en el relato de hechos, que se utiliza quizás un lenguaje más accesible siempre, menos técnico, yo creo que se ha hecho un trabajo, bueno, exhaustivo, ¿no? Y es comprensible. Cuando entra la fundamentación jurídica, que es la aplicación técnica, quizás es pues cuando puedan surgir estas dudas de las que estamos hablando, que no me cabe duda que los tribunales posteriores irán precisando, ¿no? En la parte técnica.
O sea, que usted cree que probablemente en el Tribunal Supremo se pueda cambiar la categoría de esta sentencia.
No sé si lo cambiarán o no, pero que precisarán los conceptos y arrojarán luz sobre cómo han de interpretarse, sí, porque será la cuestión que se dilucidará, ¿no? Que se pondrá sobre la mesa.
Había una gran expectativa situada en esta sentencia y, por lo tanto, en la audiencia que usted preside. Quisiera preguntarle si las mujeres esta mañana en Pamplona tienen razones para sentirse poco protegidas.
Yo creo que hay que esperar a la sentencia firme, definitiva, que se ejecutará. Y para eso nos queda todavía una trayectoria. Una cosa es que la sociedad tenga todo el derecho de expresar dentro de los cauces establecidos o de cauces admisibles su opinión, y otra cosa es que hayamos llegado al punto final. No hemos llegado al punto final. Creo que toda la sociedad, porque esto afecta a las mujeres especialmente, pero también a toda la sociedad, porque este tipo de delitos, aunque en pocas ocasiones, pero también los pueden padecer y los padecen hombres, ¿eh? Y el concepto es igualmente difícil de aplicar. En ese caso da igual el, en esos supuestos, el sexo de la persona, pero mayoritariamente lo padecen las mujeres. Yo creo que la sociedad está en un momento, y las mujeres de nuestra sociedad están en un momento en que sienten una sensibilidad grande hacia este tema, sienten que hay más apoyo social que en otras épocas pasadas, y que todos estamos interesados, pues, en conseguir una vida libre de violencia para las mujeres, ¿no? Incluida una seguridad pública y una tutela de sus derechos fundamentales. Estamos en un momento, la prevención funciona, la investigación funciona, estamos en el momento de enjuiciar, sancionar y reparar en la medida de lo posible el daño causado cuando hay delito. En estos casos todavía estamos en ese camino, no hemos terminado. Entonces, ¿qué decir a las mujeres? Hemos avanzado mucho en prevención, hemos avanzado mucho en investigación. La respuesta social no es la misma que era hace 10 o 20 años, es muchísimo mayor, y vamos a confiar en cómo se sanciona y se repara el daño posible, que todavía en este difícil equilibrio de derechos, porque los imputados también tienen derechos, es un camino que todavía no hemos terminado. Yo creo que las mujeres se pueden sentir no solamente seguras, sino incluso satisfechas de la reacción que hay de apoyo, de la preocupación que existe en el legislador y en general en el Poder Judicial, ¿no? Sí que lo existe.
30 segundos más, señora Erice. Uno de los jueces abogaba por la absolución. Y antes con Laida Basurto señalábamos los términos, pero Laida, hemos preguntado algo acerca de la trayectoria de este juez, que parece que es el único en el mundo que ha visto disfrute por parte de la víctima.
Eso es. ¿Recordamos un poquito su trayectoria, Dani, o prefieres que...?
Adelante, sí, vamos con ello.
Madrileño de 58 años, Ricardo González, es juez desde el año 86 y no precisamente un profesional modelo. Compañeros de la carrera judicial reiteran que es un juez, un magistrado desastre, de los que retrasa las sentencias, y su talante está lejos de ser conciliador, aseguran quienes le conocen. Antes de recalar en la Audiencia de Navarra, el magistrado González pasó por la Comunidad Valenciana, por Castilla y León y también por Euskadi. En Bilbao estuvo en un juzgado de primera instancia, llevando temas de familia. Según ha podido saber EITB, fue expedientado por no poner sentencias y retrasar las resoluciones. Expedientado, lo mandaron a casa para que terminara las sentencias pendientes y mientras nombraron a un juez sustituto. Entre los casos que ha llevado Ricardo González está el caso Gary Soain. Algunos de ustedes lo recordarán. Estaba en juego la titularidad o la designación de la propietaria de la ermita Nuestra Señora del Pilar, de la citada localía navarra. Este magistrado dio la razón a la Iglesia, al arzobispado de Pamplona, y revocó una sentencia anterior de una jueza de Estella que daba la razón al pueblo, al concejo de Gary Soain, como propietaria de la ermita. Dani.
Señora Arice, ¿algo que decir sobre Ricardo González?
Muy poco, es un compañero de la Audiencia Provincial. Sí, efectivamente, como todos los compañeros, hubiera algún tipo de disfunción, pues los órganos encargados de hacer esos seguimientos lo harían. Yo no me encuentro entre ellos.
¿Y su voto particular?
Su voto particular, los votos particulares tampoco son una novedad. Indica únicamente una discrepancia, en este caso profunda, con la valoración de la prueba respecto al resto. La sentencia que en definitiva se va a recurrir, la sentencia que se va a aplicar, que tiene vigencia jurídica, es el voto de la mayoría. Su opinión es distinta, se recoge porque tiene derecho a que se recoja, lógicamente, y siempre que se expresa una discrepancia por un magistrado, lo que hace es enriquecer ese debate del que hablábamos anteriormente. Están sobre la mesa dos visiones diferentes, muy diferentes, de la valoración de la prueba, sobre todo, también de la aplicación y las consecuencias que ello conlleva, y lo sabremos, el alcance que tiene en el voto, cuando resuelvan tanto el Tribunal Superior de Justicia como el Tribunal Supremo.
Esther Erice, la presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Eskerrik asko.